se acaba febrero. Hoy es jueves 29 de febrero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube y ahora también en Instagram. Pues bueno, se acerca, ya está muy cerca la fecha para vernos en Barcelona. Ya estoy afinando los horarios, tuvimos ahí un pequeño asunto que tuvimos que ajustar el orden de las sesiones, pero ya está prácticamente todo listo para que nos veamos el próximo sábado 9 de febrero en Barcelona. Vamos a tener ahí un evento, la Cumbre Global de Criptomonedas TV. Vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 61,406. Tremendo subidón que dio ADA, y hablando de ADA también, hoy cerramos Epoch en el pool de Cardano. El pool Sarga en Cardano cerró con muy buenos resultados. Firmamos 25 bloques de los 22 estimados, superando considerablemente la expectativa de bloques firmados. Así es que muchas gracias por tu apoyo a lo largo de estos años del pool Sarga en Cardano, que llevamos ya, ¿qué? Cumplimos 4 años, 3 años, ya perdí la cuenta. A ver, ahorita lo checamos rápidamente. Julio del 2020, o sea, este año va a ser nuestro 4 año de operación del pool Sarga en Cardano, y pues muchas gracias por tu apoyo. Vamos a ver, Lucas Fangan nos está viendo en Instagram, FJC Arrieros en Madrid, saludos. Rocket Ford en Venezuela del Norte, saludos. Fulano Tochi, CryptoCrunch, ¿qué tal? Qué bueno que estás por acá, saludos. Lunático Leas, ¿qué tal? Carlitos 5 en la carretera, ¿qué tal? Buenas, no sé, tardes o noches, no sé dónde estás. Vamos a ver, si no dice dónde está Carlitos, entonces no sé si... Bueno, son noches en todos lados, o sea, noches o madrugadas. Bueno, ánimo, CryptoCrunch, ánimo, las cosas van a mejorar. Esa es la cuestión, no darse por vencido. Ah, desde España, en ruta en el camión. Ah, pues, entonces sí, 7:14, madrugadas en España. A ver cómo me pega el jet lag esta vez. Vamos a viajar el martes, salimos de aquí el martes, llegamos a Madrid el miércoles. De ahí tomamos el tren a Barcelona. Así es que va a estar interesante. Manuel Valpo, ¿qué tal? Excousen. Buenas. Giovanni en Portugal. Pepón en Venezuela del Norte, saludos. Hoy tuvimos una conversación súper interesante con José Antonio Bravo. Si no lo sigues en Twitter, chécalo. Él es, diría, uno de los principales expertos en materia fiscal de criptomonedas en España. Will y yo tuvimos una llamada con él esta mañana. Vimos ahí las estrategias con las que estamos trabajando y ya nos orientó, nos dio su punto de vista para ayudar a nuestros amigos a escapar de las garras de Hacienda. Muy interesante conversación, y han sido, bueno, mi lista de pendientes antes de irme no para, y también ya estamos ahí a días de lanzar la versión beta, de publicar la versión beta de la aplicación de Quail Keeper, y bueno, muchas cosas se están cocinando. Hablando de Bitcoin, te estoy percibiendo como si hubiera fallado. ¿Que si hubiera fallado Bitcoin? No ha fallado Bitcoin. Hoy un experto economista experto estaba explicando por qué Bitcoin no tiene ningún valor, por qué va a fallar, y cierra diciendo que solo es cuestión de tiempo antes de que los gobiernos cierren la página de Bitcoin. Esos son nuestros adversarios, que creen que pueden cerrar la página de Bitcoin y ya, se acaba Bitcoin. Huir de Hacienda es fácil, billetera fría. Sí, cuando llegas a ese punto sí, pero hay mucha gente que ya ha declarado, por ejemplo, que ya tienen declaraciones anuales, que tiene criptomonedas y bueno, hay mucha gente que está utilizando exchanges y toda esa información queda registrada. Entonces, por eso es que se requiere una estrategia de no de evasión fiscal. Quiero subrayarlo, enmarcarlo. La evasión fiscal es ilegal y aquí no recomendamos a nadie cometer actos criminales. La mitigación de las responsabilidades fiscales es lo que estamos haciendo. O sea, dentro del marco de la ley, ver la forma en la que mitigues al máximo o minimices tus responsabilidades fiscales. Eso es lo que estamos haciendo. Según el CACAS, ¿mejores que Dinamarca en salud pública? Pues, no me sorprende. Fue exactamente lo que hizo China para ganar la batalla en contra de la pobreza. Simplemente bajaron su medición, lo que se consideraba pobreza, redujeron el mínimo de ingresos y ya con eso sacaron a la gente de la pobreza. Lo mismo pasa ya. Ya ir a comprar BTC, Jeff Bezos, no lo sé. Mitiguemos, pues. Esa es una estrategia que mucha gente utiliza. El código fiscal incentiva este tipo de estrategias. Eso es lo que hacen. Y hay dos opciones. Y no son mutuamente excluyentes, pero generalmente es parte de la estrategia. Una es la mitigación y la otra es la dilación. O sea, en lugar de incurrir en una carga fiscal, si esa carga fiscal la puedes postergar 5 años, ¿por qué no? Eso es en lo que estamos trabajando con 21M y la verdad es que Will está haciendo un trabajo fenomenal. No se acaba nada por cerrar la web. Sí, exacto. Y ese es lo que quería recalcar, es el pobre entendimiento de quienes se supone que son expertos, el pobre entendimiento que tienen de cómo funciona Bitcoin y qué es. Ese tipo de comentarios de que hay que cerrar la página. Otra persona por ahí estaba diciendo que la misma narrativa, que Bitcoin es para criminales y terroristas y que vamos a salvar a los niños, y como alternativa estaba sugiriendo el oro. Y uno de los argumentos que hace es que precisamente, primero hace el argumento que el oro es mucho mejor alternativa porque Bitcoin no se puede intercambiar en persona. Eso es uno de los argumentos. Y la otra es que igual que el gobierno puede cerrar la página de Bitcoin y cierra su disertación diciendo que esa es la razón por la que aprobaron el ETF de Bitcoin, porque quieren controlar a Bitcoin. Y su alternativa es el oro. No sé cuántos años lleva, no sé ahorita cuántos ETFs de oro hay, pero ahí están los expertos, entre comillas. Creo que en España la Hacienda va a buscar su tajada quien tiene más de 50 mil. La cuestión es que 50 mil hoy, o sea, a lo mejor hoy tienes 1,000, pero en 5 años, quién sabe eso cuánto vaya a ser. Hay que pagar impuestos para que sigan financiando guerras. La página de Bitcoin, ¿sí? Le vamos a mandar un correo al CEO de Bitcoin. Perdón, que mujer, porque nos cayó una granizada. Bueno. Esos días cayó una granizada y por supuesto el jardín está todo desparpajado, estaba haciendo muchísimo viento, entonces cosas volando por todos lados, macetas que se voltearon y bueno, como si no fuera suficiente, en la madrugada Turtle me trajo un ratón de regalo. El único problema es que el ratón estaba vivo. Lo suelta, por supuesto, el ratón sale corriendo y pues al atrapar el ratón. Pero bueno, se agradece la intención de Turtle de compartir la presa. Turtle es mi gato. Bueno, gata, para quienes no sepan. Jim Cramer pregunta con incredulidad y gracia, ¿qué ha hecho Bitcoin por la humanidad? ¿Qué ha hecho Bitcoin por la humanidad? Dar la opción de soberanía financiera, participación no permisionada, un activo que puede preservar el valor de tu trabajo sin que nadie lo pueda depreciar, sin tu consentimiento. Pero Jim Cramer, no es que no entienda, gente como Jim Cramer, no es que no entiendan Bitcoin, es que les pagan porque no lo entiendan, les pagan por, y no directamente, no es que vaya un señor de traje oscuro y le dé un portafolio de dinero para que hable mal de Bitcoin, pero está incentivado para desprestigiar cualquier cosa que sea fuera del sistema financiero tradicional. Esa es la razón. No es que realmente no lo puedan entender. Hay mucha gente que sí lo entiende, pero intencionalmente hace esta ofuscación o esta confusión de qué es Bitcoin, para qué sirve y por qué es importante. Ayer Snowden posteó que otro país estaba comprando Bitcoin. Es razonable, es una sospecha razonable, pero dadas sus circunstancias, no estoy seguro que lo tomaría con demasiada seriedad. Porque, digo, los países, hay muchos países que están confiscando cuentas en exchanges y están confiscando Bitcoin. O sea, tienen miles de Bitcoins confiscados. Entonces, lo tomaría con cierta reserva. ¿Alguna vez leí algún libro de la gente naranja? No los escribe él, o sea, no, es funcionalmente iletrado, o sea, difícilmente no lee, eso, digo, está ampliamente documentado, y si no lees, es prácticamente imposible que escribas. No es una persona letrada, vaya. Se llaman ghostwriters o escritores fantasmas, sería la traducción. Básicamente contratas a alguien, te hace entrevistas y después escribe tu libro y ya pones allí tu libro. O sea, es analfabeta funcional. Parece que se va a cumplir tu profecía de llegar al all time high. No es profecía, es una observación de acuerdo al curso que veo, a la trayectoria que veo de distintos fenómenos. Me hace suponer que si la dirección continúa, el resultado va a ser ese. Y sí, pues ya estamos muy cerca. Ya. Ajuste a la inflación. Eso es algo que ayer mencionaba, que no tenía el dato exacto de cuánto sería el máximo anterior calculado a la inflación actual. Entonces, para eso podemos utilizar una calculadora simple. Si alguien me puede decir la fecha de cuándo fue el último máximo histórico, fue 69,000. A ver, vamos a buscar. Perdón por la improvisación, pero 59,000 en febrero. Ok, noviembre del 2021 fueron los 69,000. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? Puedes ir a una calculadora de inflación. Vamos a utilizar la de Smart Assets, si se ve. Si se ve. Inflation Calculator. Y aquí ponemos que fueron 69,000 en el 2021. Dice 122,000. 69. 2001, no. 2021. 79,878 sería el precio equivalente y ajustado con la inflación acumulada del 15.76%. Así es como se hace el cálculo. Entonces, para que sea un nuevo máximo histórico real, el precio de Bitcoin tendría que ser de 79.800, más o menos, porque estamos hablando de años completos y el máximo anterior fue en noviembre del 2021. Eso hay que considerarlo. Está con, en este cálculo de 79.800, estaría considerando los 12 meses completos del 2021. Entonces, si lo movemos a 2022, que serían dos meses después del máximo, el máximo nuevo ajustado para la inflación acumulada del 2022, 2023 y a finales de 2024 sería de $73,763. Ese sería el precio ajustado a la inflación. No es muy preciso porque a lo mejor este máximo lo vemos en marzo. Entonces, la inflación calculada de anual del 2024 no va a ser la inflación completa. O sea, estos números están considerando periodos de 12 meses. Debe haber por ahí alguna calculadora más precisa que puedas poner mes y año, y eso te daría ya el dato muy preciso de noviembre del 2021, que fue el máximo de 69.000, a marzo del 2024, cuál sería la inflación acumulada en ese periodo. Pero como estimación es cercana, o sea, 73.763, considerando la inflación acumulada del 2022-2023 y la completa del 2020. Así es como se calcula. ¿Cómo van las paulonias? Ya están listas para el primer trasplante. Hay como 60, no las he contado todas porque están en una charola, pero debe haber como 60 ya listas para el primer trasplante. A Leonel sigue produciendo videos, muy bien. Anonimizando Bitcoin con Monero es el nuevo video en el canal de Bitcoin Proc en YouTube. Chécalo. Whiskeyborg, ¿qué tal? Tengo entre manos unas nuevas carteras que hacen dos funciones muy buenas. Una jaula de Faraday y si te dan la cabeza con cuerpo de aluminio, le rompes la cabeza. Eso, muy bien. Jaula de Faraday y arma de contusión, arma contundente. Y de Gar en la Ciudad de México, ¿qué tal? Aparte de estar haciendo de staking de ADA, tengo otro tanto capitalizable. Con el subidón de ADA, ¿recomiendas capitalizar lo que convenga? Pues no sé. Es un poco difícil decir con tan poca información, pero mi digamos que mi principio de operación es poner a producir todo lo que pueda producir. Lucas, 3 años delegando mis hadas en Sargam. Qué bueno ver cómo se acumula. Sí, ese es el plan. Ese es el plan. Poner a trabajar, poner a producir todo lo que pueda producir. Leaflet dice que hará 79.000 sin despeinarse. Yo calculo un 3X, el máximo anterior. Lo hace perfectamente y con las instrucciones. Entrando este año se mete un 5X. Pues no sé, la verdad es que estamos navegando territorios inexplorados. O sea, para mí no me queda la menor duda de que va a ser un crecimiento explosivo, pero poder cuantificar o estimar la dimensión del movimiento, honestamente no tengo idea. Acabamos de ver un día de un aumento de $5,000 y ni se inmutaron. O sea, no hubo llamadas, no hubo euforia, no hubo nada. O sea que, ¿de cuánto tiene que ser el movimiento para tener ese nivel de euforia? No sé a cuánto va a llegar. A Dirciño en Colombia, saludos. Que hay economistas tan ignorantes de BTC, no significa que no existamos economistas que sepamos de BTC. Sí, no estoy diciendo que todos los economistas no sepan, estaba hablando de esos. Hay economistas que sí saben de Bitcoin. Astrea, ¿qué tal? Buenas noches. ¿No crees que Cardano va muy lento? Dudo que alcance su all-time high en este bull market. Ha subido apenas un 2X, cuando otras alts como Solana llevan casi un 5X respecto al dólar. No sé si vaya a alcanzar su all-time high en este ciclo, no sé. Pero todavía no ha llegado la derrama. Eso sí me queda claro. Sushi de ratón. Pues, bueno, se aprecia el gesto. Hago staking de ADA en el pool de Sarga y quisiera vender cuando llegue a su all-time high respecto a BTC, pero lo veo bastante lejos. Ese ha sido mi plan. Pero no tengo prisa. Esa es la otra cuestión. O sea, no tengo prisa en que eso suceda. Entonces, cuando llegue, entonces voy a no vender ADA. Voy a empezar a pasar ADA. De las recompensas que recibo, lo empiezo a pasar a Bitcoin. No tengo intención de vender ADA. ¿En qué previsiones hacen los optimistas del valor de Bitcoin después del halving? Si le preguntas a alguien como Samson Moe, por ejemplo, dice que $1,000,000. No sé. ¿Crees que Catalyst se pudiera fondear un ETF para comprar ADA? No, porque el ETF necesitas. El ETF es la emisión de un instrumento bursatilizable. Entonces, no depende ni del desempeño del operador, ni depende de la competencia. De lo único que depende es que los reguladores te lo aprueben. No veo un escenario en el que vayan a aprobar un ETF de ADA. A lo mejor en Japón se podría hacer, pero aquí que la Comisión de Valores te apruebe un ETF de Cardano, lo dudo mucho. JP Morgan dice que para abril caerá a 42,000. Pues no sé basado en qué. Dice que vaya a caer a 42,000. Me encantaría que volviera a caer a 20,000. Eso me encantaría, pero difícilmente. Contra el peso mexicano subió la vela de hoy de 700,000 a 1,000,000. Es un buen brinco. Quitando el factor Hoskinson y que prueba participaciones aún experimental, ¿le faltaría algo más a Cardano para ser considerado refugio de valor? Creo que no. Creo que no le... O sea, tiene cualidades porque es una emisión finita. No hay una emisión infinita de Cardano. Ya todo el Cardano que existe ya fue creado. Eventualmente vamos a llegar a un punto en el que ese Cardano se redistribuya y se tenga que recircular. Es decir, que se contrae la oferta. En mi opinión, lo único que necesita es tiempo. ¿Sabes cómo ver el market cap o activos de una compañía que aparece... que parece ser un fondo de inversión privado? Si es un fondo de inversión privado, va a ser muy difícil. Ese parámetro tendrían que correrse todos los all-time high previos. Ajustado a la inflación, podrías hacerlo ajustado a la inflación. ¿Sí? Este año le mando mangos y me manda citronelas. Tengo las semillas de citronela, ya las recibí, no sé si te había comentado. No te las puedo llevar a Barcelona, porque no les gusta que viajes con semillas, pero sí te puedo mandar semillas de citronela. No te puedo mandar la planta, pero sí te puedo mandar semillas. Mr. Revilla anda en Instagram. Bueno, lo he visto en Instagram un par de veces. Para manejar el reclamo de recompensas, ¿cuál me recomiendas? ¿Yoroi o Adalite? Cualquiera de los dos es buena opción. Creo que ya Yoroi ya superó esa etapa en la que cada vez que se terminaba un epoch, se caía Yoroi. O sea, las 2 horas después de terminar el epoch, no había forma de consultar nada en Yoroi. Ya lo superaron. La nueva interfase no me convenció, me pareció más confusa que la anterior, pero está mucho más estable en términos de operación. ¿Qué opinión te merece Chain Analysis? No los tengo en muy alta estima. Operan con una operan bajo una serie de premisas heurísticas que no son otra cosa que suposiciones. La más simple, si tú estás consultando una dirección en un explorador de bloques público, se asume que tienes interés en esa dirección. Por ejemplo, esa es una heurística. No es evidencia sólida. Puede ser que alguien te mandó el link y te dijo, oye, no entiendo qué dice aquí. Pero Chain Analysis, cuando hacen este agregado de datos que colectan, dicen, esta dirección IP consultó esta dirección de Bitcoin en este explorador. Entonces, ese es como lo mapean. Su posición es que tienes interés en esa dirección. No estoy convencido de que sea tan confiable y creo que es muy conducente a errores. Y en general no me gusta la vigilancia y la venta de datos. Para que no puedan llegar a esnifear los datos de tus tarjetas, o sea, te protegen las microondas que usan NFC y RFID. Sí, ya tengo. No lo tengo aquí. No, ya compré las fundas de RFID para las tarjetas. ¿Para cuándo el portafolio meme? Necesitas ver la. Bueno, la participación de SEBA, de Individuo Digital, en el evento en Barcelona. Necesitas verlo. Y hablando de portafolios memes y paulonias, el segundo sábado de marzo estoy en Barcelona, así es que la sesión de la Red 21M y el Consejo de Ancianos va a ser este sábado, 11:30 de la mañana, este sábado 2 de marzo, porque el siguiente vamos a estar en Barcelona, pero este sábado nos reunimos, no sé de qué firma estamos hablando. Los días en que amaneces con pocas energías, ¿cómo le haces para darte un empujón? Hay dos formas o dos trucos, si quieres llamarle así. El primero es que recuerdas por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo. ¿Cuál es el propósito final? No la inmediatez de la acción, sino cuál es el propósito final. Esa es una. La otra es, y todavía a veces me cuesta trabajo, pero no revisitar las decisiones ya tomadas. No, si decidiste que mañana en la mañana vas a salir a, qué sé yo, a reparar tu bicicleta, aun cuando no tengas ganas y ya tomaste esa decisión, hazlo. No revisites la decisión tomada en condiciones emocionales desventajosas, porque entonces te puedes persuadir de que no es una buena idea o que lo puedes hacer otro día o no sé qué. Entonces, son dos cosas que me sirven y bueno, pues también tener responsabilidades familiares a veces también ayuda. Pero diría más el propósito. ¿Crees que a corto la bolsa todavía podría caer un 50%? Sí, a mí me encantaría que ADA llegue a los siguientes, a los 500 satoshis. Esa se me fue, la de los 500 satoshis. Tenía, no se me va a olvidar, tenía mi orden abierta a 500 satoshis y era una orden considerable. El precio llegó a 503 satoshis y no ha regresado. Entonces, se me fue. ¿No sería mejor en El Salvador que en Japón o Portugal? Lo que pasa es que en Japón se constituyó toda la estructura legal para la venta inicial de Cardano. Por eso mencionaba Japón. Va a haber grabación de Barcelona. Sí, vamos a grabar el evento y va a estar disponible bajo demanda para los participantes. Y eventualmente vamos a abrir una opción para que quienes no estuvieron lo puedan ver. Pero no va a ser gratuito porque no puede ser gratuito, pero sí, sí vamos a poner las grabaciones disponibles. Veo muchos juegos y... Ah, perdón, me salté la de Keystone Hard Wallet. Open source, Coldcard es open source. El tema de la licencia está un poco truculento porque puedes revisar el código. Si eso es lo que te interesa, puedes revisar el código. Pero no puedes reutilizar el código de Coldcard. De muchos juegos y blockchain nuevas saliendo, ¿crees que esta narrativa tendrá mucho potencial? Lo de los juegos y blockchains, creo que sí. Creo que solo hemos explorado la superficie del potencial de ese tipo de integraciones. Que volver a montar mis lechugas que salieron de lujo y unos cherry. Muy bien. Te puedo mandar mangos y cañas. Ah, la caña de azúcar era para el ponche navideño. Esa era la receta. Matt Kino en la Ciudad de México, ¿qué tal? Leí que el 78% de toques en Cardano son proyectos muertos, ¿será? Me parece razonable. Hay muchísimos proyectos. El sector está lleno de cadáveres. Hay muchísimos proyectos que no prosperan. Y es razonable, y eso sucede en cualquier sector económico. O sea, restaurantes no es el 78, es el 95% de los restaurantes que abren terminan fracasando. Muchas empresas es la misma situación. Entonces, no me parece tan descabellada esa proporción. Dicen que cuando pasas la laptop por la TSA te leen toda la información de la PC. ¿Es verdad? No. No es verdad. La TSA es la encargada de la seguridad del aeropuerto. Los agentes de migración, cuando te hacen la revisión que entras al país, migración y aduanas, sí lo podrían hacer, tienen las facultades legales para hacerlo. Generalmente, si te hacen una revisión secundaria o algo así, pudieran copiar toda tu información, es posible, pero no en TSA. Al final, ¿qué nombre tiene la intervención del SEBAS? Déjame ver si me confirmó, porque le mandé la sugerencia. Creo que no me ha contestado. Así es que lo voy a mencionar como tentativa, porque la final tiene que estar aprobada por el propio SEBA. Pero la tentativa se llama Memecoins, comunidades orgánicas y ganancias explosivas. Esa fue mi sugerencia. O sea, habrá que esperar aprobación de SEBA. También se había comentado la posibilidad de alguien que hiciera cargo de valorar airdrops. Ese consejo de ancianos necesita ponerse las pilas. Es que nos movemos a velocidad de viejitos. Va a haber video de Barcelona, ¿sí? Sí, los asistentes van a tener acceso a las grabaciones y vamos a abrir una opción para que las puedas ver bajo demanda. Los 500 sats de ADA no se olvidan. No se me olvida esa. Que se quedó a 3 satoshis de llenar mi mega orden. Ah, que le urge que haga anuncios. Al club de la próstata inflamada ya reclama anuncios. Bueno, vamos a hacer anuncios. Hoy nada más tengo dos anuncios. Bueno, ya vimos el tema de la inflación para quienes llegaron un poquito más tarde. El precio ajustado a la inflación de Bitcoin, el máximo de 69,000, que fue en noviembre del 2021, ajustado a la inflación para finales del 2024, tendría que ser 73,763. Precio máximo de Bitcoin ajustado a la inflación en periodos anuales, o sea, 2022 completo, 2023 completo y 2024 completo. Pues se acerca el día, estamos ya a un poquito más de una semana a que nos veamos en Barcelona. La fecha es el 9 de marzo en el Hotel Almanac, es el hotel sede. Vamos a tener la participación de SEBA hablando de Memecoins y el título todavía está a reserva de ajustes. El título se va a llamar Comunidades Orgánicas y Ganancias Explosivas. Vamos a tener la participación de mi socio y cofundador de 21M Consultores, Will Hernández, hablando de la tokenización de activos en El Salvador, marco legal, estrategias y modelos. Y yo tengo dos temas que voy a anunciar mañana. Perdón, cambié la pantalla. Dos temas que voy a anunciar mañana, porque tengo cuatro y no me decido. Bueno, no me decido en el título final, el contenido ya está prácticamente terminado. Pero bueno, cumbre global de Criptomonedas TV en Barcelona el próximo sábado 9 de marzo. Vamos a tener participantes de muchos países. Vamos a tomar por asalto el hotel y vamos a estar ahí ese fin de semana en Barcelona. Y bueno, pues visita la página sargachet.com. Ah, bueno, quedan lugares, quedan 23 lugares disponibles, ya a precio público, ya no va a haber, ya no hay descuentos a partir de esta fecha. Entonces, si quieres participar, todavía puedes encontrar lugares, pero ya se acabaron los descuentos. Visita la página sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Harmony, Band, Ontology, Tezos. Finalmente ya se resolvió el problema de la estabilidad del nodo de Estados Unidos de NIM, que tuvo que ver con el upgrade de una versión que no estaba reportando la latencia a los nodos, sino que le estaba propagando a otros nodos, y eso causó ahí un problema de inestabilidad de la red, pero ya se estabilizó, así es que ya está funcionando el nodo mixer de NIM, el pool de Cardano, mencionaba hoy cerramos Epoch con excelentes resultados, y los pools de Harmony, One Ontology, el Baker de Tezos, y también como parte del programa, vamos a anunciar en Barcelona, Tony va a estar ahí, anunciando el nuevo pool de Sarga. Habemos nuevo pool y lo vamos a anunciar en el evento en Barcelona. Furantochi dice que para subir el ánimo me gusta recordar las necesidades básicas que tenemos resueltas. En Cuba no las tenía, comida, techo, electricidad, aire acondicionado, servilletas, internet y todas esas cosas que son señales de que estás viviendo bien como persona. Buena recomendación. Con la subida de BTC, tus espectadores también aumentan y viceversa. Sí, vemos una ligera subida. No mucha, porque este tipo de contenido no es tan, ¿cómo le podríamos llamar? No está enfocado en la masificación. Entonces, no, este tipo de contenido no atrae una audiencia que simplemente está buscando que le digas cuáles son las 5 monedas que tiene que comprar o cuál es el siguiente airdrop. Esos no llegan por aquí. O rara vez llegan por aquí. Foro Económico Mundial, pero de gente decente. Sí, ese es el subtítulo de la conferencia en Barcelona. Nunca imaginé que te interesaran las meme coins. ¿Te gusta Snake de Cardano? No estoy activamente participando en el ecosistema de meme coins y es algo que he estado pensando desde finales del año pasado. He estado reflexionando si tiene sentido, si no tiene sentido, por qué hacerlo, cómo hacerlo y demás. O sea, no he tomado acción en ese sentido, pero es todavía una opción que estamos explorando como comunidad. Y creo que la participación de Seba, que domina el sector, que está mucho más informado de la dinámica interna de estos proyectos, va a ser muy enriquecedor. Entonces, mañana es a las 9 y la segunda B. Sí, mañana viernes tenemos terminando la segunda B, porque otra vez me acortaron el mes, la madre de todas las conferencias en Barcelona. No vienen los chairos, mucho menos los aduladores de memecoins. Ocasionalmente llegan y entiendo la motivación. O sea, me cuesta un poco de trabajo de juzgar a la gente porque entiendo que yo estoy en una posición privilegiada. O sea, pero hay gente que tiene urgencia y necesidades inmediatas que resolver. ¿Quién soy yo para juzgar para que alguien no tiene visión a largo plazo? Es muy difícil tener visión a largo plazo y es muy difícil tener esta postura que es prevalente, o sea, lo veo con mucha frecuencia, donde desde la óptica del primer mundo y de una vida no solo históricamente mejor que cualquier otro periodo de la historia, sino comparativamente con otros países, que tenemos un nivel de comunidad de confort, de conveniencia y de seguridad que en muchos países no existen. Y juzgamos desde esta óptica a la gente que no tiene visión a largo plazo o que no guarda Bitcoin para futuras generaciones. Y desde nuestra tribuna es muy fácil hacer ese tipo, emitir ese tipo de juicios. La realidad es que hay mucha gente que tiene, no solo tiene que resolver la necesidad de hoy, sino tiene que resolver la necesidad de ayer. Esa inmediatez, aunque no la comparto, trato de no juzgarla. Y en general creo que es empatía, porque he estado en esa situación donde tienes que resolver tienes que resolver el problema de ayer. No estás pensando a 5 años y tu testamento y futuras generaciones, y estás tratando de resolver el problema de ayer. Entonces, pensaba que hoy era viernes. No, todavía no. Los estafadores no están por necesidad. Los estafadores no estafan por necesidad. Bueno, es que hay podríamos dividir dos tipos de participantes: los que organizan y operan las estafas, y los estafados, que participan con esa ilusión de resolver el problema. Están buscando resolver un problema. Y los otros aprovechan esa situación para extraer dinero. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay proyectos, meme coins orgánicas que no son estafa. Pueden ser malas ideas y pueden ser lo que quieras, pero no son una estafa, no están creadas con intención de estafar a la gente. Hay otras que sí, y hay muchas. Por eso es navegar el ecosistema de las meme coins es como que un campo minado. Película que no había visto, El Sol Naciente, de lo que pasó con Bin Laden. Ah, no lo he visto. De la operación de cómo lo capturaron y lo mataron. Cuando vives en un país, en un estado evolutivo anterior, buscas cómo jugarte la quincena en cripto. Ahí, o sea, entiendo esa postura y trato de no juzgar. ¿Dónde ordenaste las semillas? Las semillas de la citronela. No me acuerdo dónde las ordené. Sí, no me acuerdo dónde las ordené. I am really easy. Ah, easy. Easy. Un abrazo, Easy. Espero que todo esté bien. Manda el link de la citronela por Telegram. ¿De dónde? No me acuerdo dónde lo compré. Necesito. No sé si trae etiqueta la semilla. Porque no, la verdad es que no. Pedí un montón de semillas y no me acuerdo. Esta es la. Creo que aquí viene la página. No sé, necesito checar mis órdenes, pero la citronela. Y bueno, como si no tuviera suficientes tomates, me llegaron dos nuevas variedades. Bueno, una es reposición de semillas porque necesito más, pero esta se ve bastante buena. Es tomate heirloom, que es polinización abierta, pero es un tomate enano. La planta crece 1 metro y la fruta es tamaño normal, pero la planta es nada más así de 1 metro, chaparrito. Vamos a ver. A veces es difícil comprender cómo hay pobreza en países europeos, en Estados Unidos, habiendo tantas oportunidades para sus ciudadanos. Es un tema mental. La pobreza es un problema. Primero, es un negocio. Quienes administran los programas de combate a la pobreza están incentivados para mantenerlos. La guerra contra la pobreza ha sido una constante en muchos países. Y el problema es que hay un incentivo enorme para continuar con administrando la pobreza. Y si se acaba la pobreza, igual que mencionaba con las farmacéuticas el otro día, si encuentras la cura para una enfermedad, pues ya no tienes paciente. Y lo mismo sucede con... hay toda una infraestructura en la que se benefician. Hay sectores, hay organizaciones, hay entidades que se benefician del empobrecimiento sistemático de la gente. Y no estoy hablando de lo, del banco, de la Reserva Federal o los financieros. No, estamos hablando de organizaciones como la FAO, por ejemplo, caridades católicas, y un montón de grupos religiosos que alivian la pobreza y lo único que hacen es perpetuarla. Hacen de la pobreza una virtud y de esa forma la perpetúan. Ayer manzanas enanas. ¿El árbol compraste? ¿Compraste árbol de manzana? ¿O compraste manzanas de... kilo de manzanas? Pero no todos podríamos ser ricos. No me cuadraría. No, no se trata de que todos seamos pobres o ricos. No es un tema de uniformidad. Ah, manzanitas, aquí no se da el árbol. Todos somos ricos, pero algunos tienen mayor poder de compra que otros. No, lo que pasa es que la definición de pobreza es, desde el punto de vista macroeconómico, es una métrica. Defines una línea y de ahí para abajo es pobreza. No es un tema de que considere el contexto, porque aquí en Estados Unidos, la gente más pobre tiene uno de los consumos calóricos más altos en el mundo, es decir, consumen un número de calorías mucho mayor que prácticamente el resto del mundo. Tienen celular, tienen automóvil, tienen un lugar donde vivir, tienen, o sea, todas esas cosas que, o la carencia de cosas que en la mayoría de los países se considera pobre, aquí puede ser pobre y tener todo eso, tener acceso a servicios de salud, subsidios, bonos para alimentos, celular, vehículo, aire acondicionado, televisión gigante, etcétera, y ser pobre. En muchos países la pobreza es la carencia de todas esas cosas que aquí en Estados Unidos alguien pobre tiene acceso. Eso por un lado. Por el otro lado está el tema de ese contexto de lo que en algunos lugares se entiende como pobreza y la experiencia que hemos tenido gente en Latinoamérica, por ejemplo, que realmente hemos visto lo que es pobreza. Entonces es relativa al contexto en el que estás operando y en muchas ocasiones ignoramos ese contexto. Ser pobre aquí en Estados Unidos es totalmente distinto a lo que es ser pobre en Cuba, en Venezuela, en una zona rural en México, por ejemplo. Es totalmente distinto. Tiene un buen programa para combatir la pobreza, dar un minero de BTC a cada familia y subsidiar la electricidad. No soy fan de los subsidios. Una forma de combatir la pobreza es darle a la gente cuatro gallinas y microcréditos. Ha sido demostrado en muchas ocasiones que esos mecanismos realmente funcionan. El tema de los subsidios se convierte en un incentivo para control político. Quien subsidia, quien tiene el switch, y si tu subsistencia depende de ese switch, quien tiene el switch te controla. Lo vemos en gobiernos populistas, por ejemplo, que no están preocupados por la productividad o la producción o el crecimiento económico, están ocupados en mantener a la gente empleada y dependiente. Entonces, el mecanismo de subsidios no creo que sea un mecanismo efectivo o viable. Pero si les das un mecanismo en el que pueden incrementar su nivel de autosuficiencia y un ligero excedente de capital, porque digo, empezar un negocio en muchos países estamos hablando de decenas de miles de dólares, que está fuera del alcance de mucha gente y necesitas papeleo y que la cuenta del banco y que un montón de cosas. En lugares donde se requiere una estrategia para mitigar la pobreza, iniciar un negocio significa tener $100 para comprar algo y vender algo, o para comprar algo y fabricar algo, o para, qué sé yo, cualquier actividad que sirva a esa comunidad. Creo que ese es un mecanismo que ha sacado a la pobreza a muchas comunidades. La otra cuestión es la del agua. Hay lugares donde la pobreza es extensiva porque no tienen o acceso o mecanismos de retención de agua. Si tú tienes un lugar, tierra desgastada por monocultivo, por ejemplo, y pones pozas para retención de agua, tienes tus gallinas, empiezas a sembrar lechugas y después puedes sembrar otra cosa y luego empiezas a sembrar chiles y luego empiezas a sembrar más chiles. Y con esas dos cosas puedes mejorar órdenes de magnitud la calidad de vida de las personas. Retención de agua y cuatro gallinas y un gallo. Y con eso, microcréditos son préstamos pequeños sin intereses para que prosperen y lo devuelvan sin problemas. Sí. Y son, o sea, estamos hablando de, por ejemplo, muchos lugares, Kiva, por ejemplo, era un mecanismo que no sé si todo está funcionando, pero era un mecanismo donde la gente ponía, ok, necesito $100 para comprar una palangana y poder mover, qué sé yo, para fabricar ladrillos, $100 para una palangana y cuatro moldes para fabricar ladrillos de adobe, por ejemplo. Y es un microcrédito de, no sé, $100 o $150. Y les das las herramientas para... La condición es que es para proyectos productivos. Esa es la condición. Y una vez que pones esa condición y les das un poquito de autonomía, con eso, ¿por qué es importante tener nuestro nodo? Porque de esa forma te aseguras que mantienes una copia legítima del ledger completo, de la cadena completa, internet, cursos y por lo menos 3 panes rellenos de queso al día. Con eso se puede salir de la pobreza. La cuestión es que volvemos al punto de que te hace dependiente, porque entonces quien controla tu acceso a internet y quien controla tu electricidad te controla a ti. Mientras das ese brinco en el que tú puedes tener autonomía, si tu subsistencia depende del internet o de la electricidad que te da el gobierno, no te van a sacar de pobre. Eso, van a hacer todo lo posible por mantenerte ahí. Wilson, en Venezuela el sueldo es de $3 mensuales, pero el gobierno da bonos, subsidios para sobrevivir. La gente no quiere al gobierno, pero nadie puede protestar ni rebelarse porque excluyen esos beneficios, ¿sí? Es un mecanismo de control. Te hacen dependiente y si tu subsistencia depende de la gracia del político en turno, pues lo van a aprovechar. Si tuvieras $5,000 y quisieras abrir una empresa relacionada con el sector, ¿en qué jurisdicción lo haría? Le llamaría a 21M Consultores y pondría la empresa en El Salvador. Sí, en El Salvador, en este momento en El Salvador. Y bueno, pues esa sería la jurisdicción para... Y más ahora que hablamos con fiscalista, experto fiscalista en España. El Salvador, sin duda. Bueno, pues vámonos ya. Está haciendo tarde. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Dale like, share, todo eso. El mañana viernes tenemos la sesión de la segunda B. El sábado tenemos reunión de la Red 21M y el Consejo de Ancianos de Criptomonedas TV. El lunes tenemos transmisión en horario normal. El martes vuelo. Llego el miércoles a Madrid. O sea que el miércoles va a ser... Estamos pensando hacer un meetup ahí en la estación Atocha porque vamos a llegar a Madrid a tomar el tren a Barcelona, entonces podemos hacer ahí una ventana de tiempo, hacer un meetup informal, casual, ahí en la estación Atocha el miércoles, y el jueves yo creo que sí tenemos transmisión normal, pero quién sabe. El viernes yo creo que sí me da tiempo a hacer transmisión normal. Pues sígueme en Twitter y en Instagram y ya iremos viendo ahí cómo ajustamos los horarios. ¿Invertirías 30 mil en una propiedad en Cuba que da 2.000, 3.000 dólares de retorno mensual de renta? No. No, no pondría ni un peso en Cuba. Bueno, pues vámonos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes. Bueno, ni un dólar ni un peso tampoco, un dólar. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Sí, estoy pensando, a lo mejor el viernes hacemos transmisión con público. Me siento en la computadora y los participantes atrás de mí. Bueno, vamos a ver, algo inventaremos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.